Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, estoy intentando contar si la gallina turureca ha puesto uno, ha puesto dos o ha puesto tres. Y si tienen huevos para ponerlo o es que no tienen huevos. ¿Qué te parece, Ortega Smith? Hay que jubilarlo a ese tío ya, ¿no?
¿A Ortega Smith?
Sí.
Sí, hombre. La verdad que, a ver, este señor hace tiempo que perdió el norte, digamos, de lo que es la... Vox sabemos perfectamente que es un partido que lo que es la cortesía parlamentaria y la cortesía institucional nunca lo ha llevado muy bien, pero es que lo de Ortega se sale completamente del guión y de cualquier... O sea, es un tipo que no tiene
Hay que sacar una tarjeta roja urgente a ese hombre, de verdad.
Que de verdad, o sea, es una cosa...
Le ha dicho a los del PP que no tienen huevo. Que son gallinas parece ponedoras.
Parece un matón de barrio. Es que son como unas formas de verdad, ¿eh?
Poniéndoselo fácil a Feijóo para tomar una decisión. Mira, después de oír a Ortega Smith, si el Partido Popular no se da cuenta que esa gente no son buenos compañeros de viaje, a mí que me den de esto. Es que no lo entiendo.
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que realmente el Partido Popular tendría que darse cuenta que si va a seguir con esos compañeros de viaje, como tú los llamas, va a estar muchísimo tiempo en la oposición. Quiero decir que a lo mejor en algún momento, en alguna institución concreta, pues sí suman mayoría absoluta. Pero es una cosa circunstancial. Luego al final le va a pasar factura de tal manera que van a estar muchísimo tiempo en la oposición. Vox no es un buen compañero de viaje para ningún lado. Con Vox no puedes ir ni de aquí a la China. Vox siempre te va a ganar en ultraderecha, en fascismo, siempre va a ser más que tú. Pero tú no puedes competir con ellos. Y si intentas competir con ellos, y si intentas comerle la galleta por esa parte, vas a perder, porque al final la gente se va a dar cuenta que estás copiando. A Vox y los que tu electorado, que el electorado del Partido Popular es evidentemente más moderado que el electorado de Vox, va a abandonarte, va a buscar otras opciones o sencillamente se va a quedar en casa a la hora de votar. Y eso es muy peligroso para un partido como el Partido Popular, que se supone que es un partido con aspiraciones de gobierno.
Pues se supone no es la alternativa, ¿no? Una democracia tiene que tener alternativa. Claro, y hoy no tenemos otra alternativa, o sea, que no sea el Partido Popular.
Eso es. Se supone que vamos a ver, que lo normal en este país, es verdad que hay opciones como Podemos, Ciudadanos en su día, que ha intentado de
que van desapareciendo,
manera,
una detrás de la otra, sí, esas opciones que van desapareciendo.
Que se van alternando ahora.
En la desaparición, bueno, en la extinción.
A ver... Se supone que esas formaciones de alguna manera están intentando romper el bipartidismo. Pero aquí está claro que hay dos partidos que son PP y PSOE que siempre van a estar. Y esos dos partidos pues se van a alternar en el gobierno con etapas más o menos largas de uno u otro. Pero si el Partido Popular quiere acceder, si cualquier líder, ya no digo Feijóo porque creo que tiene nulas posibilidades, pero cualquier líder del Partido Popular quiere acceder a la Moncloa, tendrá que buscar otros pactos, tendrá que buscar otros aliados. Vox no es aliado, Vox no es alternativa de gobierno. Y España, al contrario que otros países donde, por desgracia, han tenido que sufrir a la ultraderecha en el gobierno, porque la ultraderecha se sufre, pues España, por suerte, de momento los ha parado. Y yo creo que eso es clara muestra que los españoles y las españolas no quieren a Vox, no quieren a la ultraderecha, no quieren regresar a tiempos pasados. Fíjate tú, si como apuntaban las encuestas, como parecía, como estaba en el ambiente, el Partido Popular y Vox iban a sumar mayoría absoluta al 23J y no sumaron, si no sumaron este 2023, es que no van a sumar nunca, porque las cosas estaban como estaban ahora en 2023, en julio de 2023. Y nos echamos todas las manos a la cabeza cuando Pedro Sánchez convocó elecciones el día después de las autonómicas y municipales y todos, está loco, se ha dado un tiro en el pie, la derrota va a ser monumental en las generales y sin embargo el tío sale airoso y conforma una mayoría alternativa a la del Partido Popular y Vox. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los españoles y las españolas no quieren a la ultraderecha. y manifestaciones como las del señor Ortega Smith y las de la señora Monasterio y muchos de los discursos de Abascal y muchos de los dirigentes del Partido Popular, digo, de Vox y todo su discurso de odio, demuestran que no se puede ir a ninguna parte con ellos y cada vez refuerzan más el rechazo que el pueblo español tiene a estos posicionados ultras y reaccionarios.
Bueno, pues mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención hoy, que es la solemne inauguración de la 15ª legislatura, quizá la más complicada, la que nos estamos enfrentando como pueblo, como país, con unos equilibrios parlamentarios muy, muy complejos y unas mayorías muy difíciles de conseguir. Pero, ¿a ti qué te parece? Bueno, a mí me parece fatal, ya imagino que lo sabrás, que representantes públicos elegidos por todos los españoles democráticamente y que están ahí en representación de todos los españoles, porque cuando adquieres la condición de diputado, no eres diputado de tu circunscripción, eres diputado del pueblo español. No respeten este acto, que lógicamente está presidido por el jefe del Estado, al que te puede caer muy mal o puedes estar muy en contra. Pero ¿a ti te parece normal que no asistan al acto?
A ver, sabemos que por otra parte también hay...
Sumar va, ¿eh? Sumar va. Y Podemos.
Sumar va.
Y los diputados de Podemos va.
Sí, y los diputados de Podemos va. Sí. Ojo que eso...
Los cinco de Podemos han dicho que van a ir.
Es un dato a tener en cuenta porque siempre se achaca a Podemos que son demasiado irreverentes, que son de alguna manera están siempre a la gresca y demás. Y yo creo que Podemos, durante estos años que ha estado en el gobierno, no solo en el gobierno de la nación, sino también en gobiernos autonómicos, en ayuntamientos y demás, ha demostrado que tiene también capacidad de gobernar y que tiene también manera de alguna manera de estar en este sistema democrático, aunque de alguna manera también quiera cambiarlo, quiera transformarlo, porque está en todo su legítimo derecho a querer cambiar las cosas, pero lo hace desde dentro y lo hace respetando las normas que ahora mismo existen, por mucho que ellos quieran cambiarlas, porque creo que es así como se tienen que hacer las cosas y creo que Podemos ha demostrado que es la manera. Fíjate que son que tú hablabas de que hay ciertos elementos, ciertas fuerzas, ciertas organizaciones que deciden no participar en este y en otros actos, porque por ejemplo cuando la
jura de la Constitución no fueron más.
La futura monarca.
Pero es un respeto, mira,
juró la Constitución.
Junts, RC, BNG, Bildu. Junts, RC, BNG, Bildu. Esos sí. Cuatro no van a ir nunca a nada que tenga que ver con el rey.
Claro,
porque que es nuestro jefe de Estado. Aparte claro, de ser rey de España, es jefe de Estado.
Pero tienen una clara vocación republicana y tienen además un rechazo a la monarquía parlamentaria.
Pero Fernando, si no me gustan las leyes no las cumplo. Pero Fernando, si no me gustan las leyes y las normas que actualmente tenemos, que son democráticas todas, desde el jefe del Estado hasta la ley del sí solo sí, son todas leyes democráticas. Si no me gustan las leyes no las cumplo. O si no me gustan las leyes y si no me gusta o si no me gustan las leyes lucho por cambiarlas.
Y ellos las cumplen.
No, señor, no respetan la institución.
Vamos a ver, en ciertos actos no acuden. Eso es una irreverencia. Eso de alguna manera es un acto, de alguna manera, de protesta. Pero ellos
con unas declaraciones no es suficiente, Fernando. Con unas declaraciones, con un planteamiento, con una proposición de ley, con una modificación, una propuesta de modificación del entorno legislativo. Tienen que hacer este feo. Es decir, de verdad que a mí me ofende. Porque es que están puestos ahí por la soberanía popular y están despreciando las instituciones.
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que se ha intentado, que si de alguna manera se permitiera que en los cauces parlamentarios, como pueden ser las comisiones de investigación, que se han propuesto un millón de veces para intentar investigar los negocios del monarca anterior,
de mi querido emérito campechano,
de Juan Carlos I, el emérito campechano, pues si de alguna manera por los cauces democráticos, por esas comisiones de investigación, se diese salida, igual estos partidos que ahora se niegan a participar en actos que tienen que ver con la monarquía y donde está representada la monarquía, igual pensaban, bueno, desde desde otras posiciones podemos intentar cambiar las cosas. Pero cuando es que se niega reiteradamente, y además el PSOE, hay que decirlo, es aliado de la derecha y de la ultraderecha para detener la investigación de, de los negocios oscuros, turbios, presuntamente, del emérito campechano, pues también de alguna manera ellos dicen, jolín, pues vamos a intentar visibilizar nuestro rechazo a esta monarquía corrupta o presuntamente...
Monarquía corrupta.
No, lo dicen ellos.
Me cuesta estarme callado, Fernando.
Lo dicen ellos, Diego.
No sabes lo que pasa, Fernando. Mira, yo estoy muy de acuerdo de que Juan Carlos tiene
mucha... No vaya a ser que me pase a mí como algún tuitero por ahí que están cancelados.
Cuidado con Twitter, cuidado.
Los Borbones son unos ladrones. Bueno, no,
los Borbones no. Algunos del pasado sí lo han sido y así ha sido demostrado. Pero fíjate, yo soy una persona desencantada con la figura de Juan Carlos I, al que yo considero que este país le debe mucho en sus actuaciones en los años 70, 80 y 90. Pero desde los años 70, 80 y 90 venía haciendo estas cosas que ha hecho hasta el final de su mandato y posteriormente, que es sacar una comisión en todo lo que hacía. Pasa que durante muchos años en este país eso se ha considerado normal. Y entonces estamos juzgando las actuaciones del emérito campechano en el año 2023 con criterios del 2023, cuando los hechos que juzgamos se han producido en el año 77, 78, 80, 89, 90, 96, hasta el 2000. Lo último que ha hecho sí me parece ya defenestrado total, porque es que es una vergüenza absoluta y ha caído mucho la imagen que yo tenía de esa persona. Pero de ahí a que la intención de la izquierda, a la izquierda del PSOE, sea demoler la figura de Juan Carlos I, a mí me parece estupendo. Vamos a demolerla, venga. A mí no me parece bien, pero bueno, acepto que la... Pero que se intente extrapolar y hacerle daño a la corona como institución, como símbolo del país, es otra cosa. Y es que están utilizando los errores de Juan Carlos I para intentar demoler la monarquía,
pero
parlamentaria.
Es que
y eso es un error, ¿eh?
Vamos a ver, si tú eres heredero, si la propia palabra lo dice, si tú eres heredero, porque tú eres monarca, tú eres jefe del Estado por ser heredero, cuando tú heredas, heredas todo, heredas absolutamente todo. Y heredas, de alguna manera, también los errores y el pasado de tus antecesores. En este caso concreto, esto no lo traslado, no lo traspolo al resto.
Él ha renunciado, Felipe VI ha renunciado a la herencia económica de Juan Carlos I, que va a tener un problema legal,
claro,
porque la legislación española es muy complicado.
A una parte, que es la herencia económica, pero no renuncia a su pasado. Las últimas informaciones que se tienen es que, por ejemplo, en el hacer de Bárbara Rey, que todos sabemos perfectamente, esto ya es Vox Populi, yo aquí no adelanto nada, que Bárbara Rey fue amante del
emérito
campechano durante muchísimos años, se habla de que Bárbara Rey ha recibido durante años una cantidad cercana a los 50 millones de euros pagados por el CECID para mantener su boca cerrada. ¿Tú te crees que puede ser que del dinero de todos los españoles salgan 50 millones de euros para mantener callada a una señora por los desmanes de Juan Carlos de Borbón?
50 millones de peseta. 50 millones de peseta. De peseta, no de euro.
Bueno, puede ser, vale. Aún así, me parece que no se le tiene que dar ni un duro, ni un euro, ni una peseta, por volver a esos términos, a una persona por mantener en silencio su affair.
Puedo estar de acuerdo contigo, a mí eso me parece, pero vamos, yo me fío de Bárbara Rey lo mismo que de Villarejo, absolutamente al mismo nivel. Pero escúchame, qué escándalo que Bárbara Rey se ha acostado con el rey y la paga. Pero de qué estamos hablando, podemos hablar de Alfonso XIII, pero escúchame, que podemos hablar de Alfonso XIII o de Isabel II. Aquí el problema no es hacerle daño a Juan Carlos I. Aquí el problema es demoler la corona española y la monarquía parlamentaria. Y eso se hace de otra manera. No se hace con la prensa rosa ni con los folletines del Sálvame. Se hace convenciendo a la población española que es mejor un sistema republicano que un monárquico. Y ya está. No con esta historia, que nos aburren y son cortinas de humo.
En la última encuesta publicada por la prensa, casi el 60% de los españoles apoyaba un referéndum. No se preguntaba por monarquía o república, esa pregunta no se hacía. Ahí están las cosas bastante igualadas entre monarquía y república. Pero la mayoría, la inmensa mayoría del país quería al menos votar Pues que se le permita a los españoles y a las españolas votar y que se decida democráticamente si se quiere una monarquía o una república.
Hemos desviado muy hábilmente, como suele hacer la izquierda. La izquierda del PSOE tiene mucha habilidad en llevar el debate donde quiere. El problema es que los ciudadanos españoles lo compramos. Yo te planteaba el tema de la falta de responsabilidad política y de honestidad representativa de los diputados y senadores que hemos elegido todos los españoles para que nos representen en las instituciones, en el Parlamento y el Senado, en la falta de respeto hacia la institución de la presidencia, de la jefatura del gobierno, que da igual que sea su majestad el rey o sea un tipo electo. La falta de respeto hacia la institución con un debate de si monarquía o república. Pero esto me encanta. Porque son hábiles. Pero ya te digo yo que el problema de este país, del 1 al 10, el debate monarquía-república no está entre esos 10 primeros problemas.
Evidentemente, la vivienda, el empleo, la precariedad, los salarios, la subida de los precios, todo eso, y he dicho así 5 a bote pronto, está muy por delante de la república o monarquía, o incluso también te diría de si los diputados de Esquerra, Bildu, BNG van o no van a las representaciones o a los actos donde el rey está presente.
Pues mira, dos buenas noticias. Las pensiones contributivas se van a ver incrementadas este año en el torno del 3,7, por debajo de la inflación y del IPC. Así que este gobierno empieza bien. Decía que iba a llevar las pensiones. 3,7 está proponiendo. Y bueno, también hay una buena noticia, que la inflación parece que se modera. Incluso la subyacente va al 4,5. Pero vamos, las pensiones las van a subir 3,7.
Pero es que si lo aterrizamos en Canarias, resulta que
las pensiones de momento son estatales. Menos en el País Vasco, que va en camino de ser autonómica, estatales. Así que 3,7.
En concreto, si esa realidad, si esa situación de las ayudas, de las pensiones y demás, la aterrizamos en Canarias, el actual gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, retira de los presupuestos las partidas para abonar los complementos de las PNC. Las pensiones no contributivas son pensiones de unas cuantías muy bajas, y el anterior gobierno de Canarias lo que hacía era intentar de alguna manera complementarlas con un extra para que fuesen mínimamente dignas. Bueno, pues el actual gobierno de Canarias retira ese complemento y deja con la pensión mínima, la no contributiva, lo que viene del Estado, a 43.000 pensionistas en Canarias. Y eso me parece muy grave. Y eso es verdad, Diego, que sí está en las prioridades de las familias canarias. Que a mí me encanta debatir contigo sobre monarquía, república, Puigdemont, y demás, pero esto sí que es una realidad. Y como decía Rufián, que a mí me parece un buen orador, se puede estar más o menos de acuerdo con él, pero me parece un magnífico orador.
En castellano sí, en castellano sí, en catalán hace agua, en catalán hace agua, pero en castellano lo hace muy bien.
Cuando se sube a la tribuna se expresa muy bien y decía, y estoy de acuerdo con él, que este tipo de cosas sí rompen España. Este tipo de cosas sí rompen España porque, y es lo que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión, la desigualdad sí rompe una sociedad. Y esto es desigualdad, esto es quitarle 200 euros, 100 euros, que para una familia puede suponer la vida, para una familia que cobre lo mínimo, 100 o 200 euros puede suponer la vida, retirarle esa cantidad sí que puede suponer un quebranto enorme en el estado de bienestar y en su economía. Y de eso es de lo que hay que hablar, y a mí me parece de verdad que hay que poner el foco ahí. Y de alguna manera los medios también tenemos que ser responsables, y ahí yo también entono el mea culpa, porque yo soy periodista y yo muchas veces también me gusta entrar en esas polémicas de si Esquerra, Bildu, de si Puigdemont y tal, de si la amnistía, me encanta, pero igual la sociedad nos está demandando que de alguna manera seamos el foco, que de alguna manera seamos el espejo de estas cuestiones que están pasando y que pasan desapercibidas.
Pues don Fernando, mi regidor preferido, me encanta discutir, pero que sepa, y tú lo sabes, que yo soy bastante más republicano que monárquico, pero sí muy respetuoso con las reglas del juego. Y si me dieran la oportunidad de votar, probablemente con casi total seguridad votaría por una república. Pero he de reconocer también que la labor del el jefe de Estado actual, Felipe VI, está siendo encomiable y ejemplar. Con lo cual, poco tengo yo que decir por los pecados de su padre. Así que, y eso que soy, te habla un republicano no convencido, tendría que pensármelo muy bien, pero que entiendo que la monarquía es una institución arcaica, aunque a este país le ha hecho un servicio importantísimo, a pesar de que el emérito campechano se haya llevado los millones de euros por palas, ¿no? Pero bueno,
Diego, y ahora te hago yo una pregunta. ¿Y tú quieres votar?
Siempre, sí, me encantaría. De hecho, cuando Felipe VI recogió la abdicación de su rey, lo dije públicamente, digo, es la oportunidad que tiene este monarca de validar todos sus mandatos, todo su reinado. Si es capaz de pedirle a Rubalcaba, que entonces era el sheriff del PSOE, que por favor en el Parlamento, le pide, porque no lo puede pedir él, no, Felipe VI no lo podía pedir, pero el Parlamento sí podía haber propuesto un referéndum de validación de esa abdicación. Hubiese sido un espaldarazo tremendo, porque además hubiese ganado por mayoría aplastante, y no lo hizo. No se lo pidió.
A ver si lo hace Leonor.
Mira, apuesta que tiene una madre que a lo mejor se lo está explicando desde prontito.
Bueno, pues sería una oportunidad única para de alguna
a mí me
manera
gustaría.
Que las españoles y los españoles nos
ha tocado este rey. Lo queremos. Hubiese sido fantástico. Mira, que el rey mérito se va, que pone a este. Lo queremos, sí, no. Facilito. Y hubiese ganado, pero por mayoría aplastante. Y se hubiese evitado este debate absurdo durante 30 o 25 años que hubiese durado su reunión.
Y 50 y 100 también, seguro.